Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Que estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos realmente no sorprendidos, pero un poco alarmados por un editorial publicado en La Nación. Se llama 1933, uh-huh. A la manera de 1984, de Orwell, ¿no? Esos sí, títulos sí. Así numéricos, 2001, uh-huh. ¿No? 1933 es para toda la gente que tenga memoria histórica, el año de la llegada de Hitler al poder, uh-huh. Y nos parece una verdadera barbaridad, ¿no? Desde el punto de vista histórico, como este programa nos ocupamos de historia, queríamos hacer alguna reflexión sobre la impunidad, ¿no? De un medio que pone una editorial donde compara el actual gobierno argentino con el de Hitler. Haciendo una salvedad de un renglón, más o menos dos renglones, donde dice, salvando enormes distancias, hay ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina que nos obligan a mantener alerta. Lo interesante es que luego, leyendo la nota, porque probablemente nadie se tome mucha molestia en leer la nota, que es increíblemente mala, mal hecha, ¿no? Históricamente deficiente, no hay paralelismos que se observen, digamos, ¿no? Los ejemplos que eligieron son bastante poco felices, ¿no? Porque hablan del copamiento de los sindicatos, del silenciamiento de la prensa, la persecución de los opositores y su encarcelamiento. Digamos, no sé cuál es el paralelismo acá, uh-huh. del que hablan. Y sí me parece un horror histórico, ¿no? Sí, sinceramente, sí. Por ejemplo, dice, el 2 de mayo se sincronizaron los sindicatos. Irónicamente, el día siguiente de la fiesta del trabajador. El principal sindicato fue asaltado y sus líderes encarcelados. Es interesante decir, esto ya lo decimos nosotros, no lo dice Bartolomé Mitre ni sus escribas, que cuando fueron realmente asaltados los sindicatos y sus líderes encarcelados fue en 1955 con la llamada Revolución Libertadora, golpe de Estado aplaudido por el diario La Nación, ¿no? Uh-huh. Así que una forma de titular podría haber sido también 1955, ¿no es cierto? Podríamos titular nosotros y recordarle a la gente que este diario fue golpista en todos los golpes de Estado que se produjeron en la Argentina, ¿no es cierto?
Sí.
Así que es válido, digamos, hacer alguna comparación histórica a la medida que uno haga comparaciones y dé elementos de comparación, ¿no? Uh-huh. Yo no estoy en contra de las... de lo que sí generalmente al diario de la Nación le incomoda y a sus editorialistas estrella les molesta cuando hacemos alguna comparación entre procesos históricos. Y yo he sido víctima de muchas críticas en ese sentido por parte del diario cuando comparamos un periodo con otro, ¿no? Ahora, cuando lo hacen ellos y de una manera completamente irresponsable, porque acá no hay realmente de dónde agarrarse, ¿no? Es decir, no hay comparaciones que tengan que ver realmente con la situación actual. Acá no hay sindicatos intervenidos, líderes de sindicales presos, acá no hay líderes de la oposición presos, acá no hay persecución a nadie. Y bueno, hace mención a la noche del 10 de mayo, las camisas pardas y las juventudes hitlerianas allanaron bibliotecas y librerías de toda la Alemania y quemaron más de 25.000 libros. Sí. El gobierno nacional acaba de comprar 14 millones de pesos en libros, ¿no? Sí. Digo, no sé cuál es la comparación. No sé si esto no termina siendo una gran propaganda oficial, ¿no? Digamos, contrariamente a lo que se propone en La Nación. Porque
sí.
No se entiende, sinceramente, ¿no? A mí no me indigna, porque la verdad que La Nación puede decir lo que quiera. Es un diario partidista, nació como diario partidista, como un diario que respondió a los intereses del general Mitre, que le pone La Nación en consonancia con su partido político, que era el Partido Nacional, ¿no? Claro. Es decir, así que no, nunca cambió demasiado, y creo que uno puede poner un eslogan que es lo que es bueno para la nación es malo para el país, sería, de alguna manera podríamos hacer esas etiquetas para los autos.
Sí.
Así que no hay sorpresa, pero muchachos, si van a comparar, comparen bien, ¿no? Claro. Si van a agarrarse una comparación. Y por otra parte es minimizar, como dijo la colectividad judía, la voz del presidente de la DAIA, y sí, también habla la gente de Memoria Activa, minimizar el holocausto. Claro. Digamos, claro. Es una forma peligrosísima, ¿no? De minimizar lo que pasó con 10 millones de personas, 6 millones de los cuales fueron judíos, uh-huh, gitanos, homosexuales, discapacitados, perseguidos políticos, muchísimos. Recordemos que las primeras víctimas fueron los propios alemanes, ¿no? Sí. Disidentes. Así que es de una enormidad, una barbaridad lo que han hecho, ¿no?
Sí, sinceramente. Ya, esa parte es peligrosa, digamos, porque no se puede banalizar, como decía la gente de la DAIA, ¿no? Uh-huh.
Después dice, todo esto ocurrió en un solo año, 1933, ¿no? Hace 80. Durante los 12 años siguientes, el nazismo continuó su marcha atroz, controlando toda Europa Occidental, salvo Gran Bretaña. Bueno, ¿qué país controló Argentina en los últimos 10 años? Claro. ¿Qué invadió? ¿No? No digo porque parece tarado lo que estamos diciendo, sí, pero sí, sí, la verdad que si están haciendo la comparación, habría que ir punto por punto, no lo voy a hacer por respeto a la gente que acaba de comer, ¿no? O está comiendo en este momento, pero es increíble, ¿no?
Claro, tuvimos una diferencia con Uruguay, pero no eran los sudetes.
No invadimos a nadie.
Claro.
Y realizando la mayor violación de derechos humanos que recuerda la historia. Bueno, todo lo contrario, ¿no? En este caso. Y es bueno que la nación hable alguna vez de violación de derechos humanos. Está bien, esto está bien, ¿no?
Sí.
Decir que lo hacen en este contexto.
80 años después.
Claro. Es importante que todas las naciones del mundo recuerden cómo surgió ese régimen y las terribles consecuencias que la cobardía o la conveniencia de los dirigentes y el terror o desinterés de la población puedan provocar al debilitarse los valores colectivos y la vigencia plena de las instituciones democráticas. Yo creo que esta parte la recortaría, uh-huh, y le agregaría, por ejemplo, frente a la dictadura del 76. Claro. Lo cual incluiría a los que están escribiendo esto seguramente, ¿no? Salvando, como decíamos, las enormes distancias, los argentinos deberíamos reparar en los rasgos autoritarios que cada vez con mayor frecuencia pone de manifiesto el gobierno y cobrar conciencia de que es imposible prever cómo puede terminar un proceso que comienza cercenando las libertades y la independencia de los tres poderes del Estado, al tiempo que distorsiona los valores esenciales de la República y promueve enfrentamientos dentro de la sociedad. Impresionante, ¿no?
Sí, sí, realmente.
La verdad
realmente,
que muy impresionante. Solamente le falta decir algo. Si en Argentina se instaurara un régimen como el nazi, porque recordemos quién apoyó al nazismo, ¿no? Ah. La gente que... Sí, sí. Algunos de los grandes... propietarios y que tienen que ver con este diario, uh-huh, y no sé si no estarían ahí cerca de apoyarlo, ¿eh? Porque el apoyo al partido nazi vino, sí, de la gran burguesía terrateniente y la gran burguesía industrial alemana, uh-huh, cosa que vale la pena recordar. Claro. Y es interesante decir que esos sectores en Argentina en este momento repudian el actual modelo en vigencia, ¿no? Digo, para hacer una diferencia importante a la hora de las comparaciones, ¿no?
Seguro.
Así que bueno, muchachos, pónganse las pilas, estudien historia. Hay un diario que es fundado por el padre de la historia, de la Escuela Histórica Argentina, sí, y este hombre es un descendiente de él, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo van a hacer una semejante barbaridad histórica? Bueno, en fin.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia. Con Felipe Piña.
Nosotros, hablando de 1933 y tomando el convite de la Nación de hacer memoria, sí, hablaremos del año 1933 en Argentina. ¿Qué pasaba en 1933? En Argentina y en el mundo, ¿no? Gobernada la Argentina por fraude absolutamente escandaloso, el general Agustín Pedro Justo,
sí,
sucede, acompañado en esa aventura por Julio Argentino Roca, hijo, ¿sí? El hijo del conquistador del desierto, el Julio Arroca padre, ¿no? Uh-huh. Este es el Julio Arroca hijo, vicepresidente, terrateniente, miembro de la sociedad rural, bueno, todo gente electora de la nación también. Que, bueno, ante una situación de la crisis mundial que golpeaba duramente las economías mundiales, uh-huh, se sienten afectados por esa situación, fundamentalmente a partir de un hecho puntual que ocurre en Ottawa, Canadá, en agosto del 32, ¿no? Donde Gran Bretaña se reúne con sus colonias y excolonias para firmar un acuerdo, el Pacto de Ottawa, por la cual va a comprar y vender fundamentalmente dentro de lo que es el Commonwealth, ¿no?
Sí, recientemente creado.
Recientemente creado el Commonwealth, es decir, la Comunidad Británica de Naciones que incluía a las colonias y excolonias de su graciosa majestad, ¿no? el Imperio Británico. Sí. Ahora, a estos tipos les agarra una especie de desesperación. Por ejemplo, esto incluía Reino Unido, Canadá, Eire, sí, o sea, Irlanda, ¿no? Uh-huh. Terranova, Australia, Nueva Zelanda, África del Sur, India, Rhodesia del Sur y Birmania, ¿no? Sí. Les agarra una especie de desesperación a los terratenientes argentinos que estaban representados en aquel gobierno, claramente representantes de los intereses agropecuarios, exportadores, cuando se dan cuenta que Argentina no está incluida, porque Argentina no es una colonia, ¿no? Uh-huh. Es una semicolonia, pero no es una colonia, por lo tanto queda fuera de este pacto y van a quedar fuera del comercio británico, ¿no? Es decir, que la lana argentina será reemplazada por Nueva Zelanda y Australia, la carne, uh-huh, será reemplazada por otros, sí, otras partes del imperio. Y por lo tanto es en este concepto que, defendiendo las 100.000 toneladas de carne argentina que se exportaban, va a viajar a Londres en una delegación integrada, entre otros, por el vicepresidente Julio Argentino Roca.
Ahora, increíble, porque viajan porque sí. O sea, viajan sin invitación.
Viajan sin invitación a ver qué pasa, con algún contacto, ¿no? Algún contacto básicamente con la Cámara de Comercio Argentino-Británica, ¿no? Algún contacto a pedir limosna, van, ¿no? Claro. A decirle, bueno, queremos, ya que no somos una colonia, queremos parecerlo.
Sí.
Acéptennos de alguna forma, ¿no? Es interesante decir que 11 años antes de la firma de este pacto, esto decía el diputado conservador y, bueno, ministro del Interior, después de Uriburu, Marcelo Sánchez Orondo, ¿no? Esto decía ante el Congreso.
Aunque esto moleste a nuestro orgullo nacional, si queremos defender la vida del país, tenemos que colocarnos en situación de colonia inglesa en materia de carnes. Eso no se puede decir en la Cámara, pero es la verdad. Digamos a Inglaterra, nosotros les proveeremos a ustedes de carnes, pero ustedes serán los únicos que nos proveerán de todo lo que necesitamos. Si precisamos máquinas americanas, vendrán de Inglaterra.
Esta es una barbaridad, ¿no? Si precisamos máquinas americanas, vendrán de Inglaterra, o sea, pagando obviamente la intermediación, porque Inglaterra no nos va a hacer el favor, es decir, de vendernos máquinas sin comisión, ¿no? Uh-huh.
Ahora, qué detalle, ¿no? Porque parece que hubiera un interés de clase que está por encima del interés del país.
Uh-huh, por supuesto, acá nadie está hablando. En un momento, por ejemplo, en que Estados Unidos está por comenzar su New Deal, su cambio, uh-huh, de política frente a la crisis, es, uh-huh, decir, la contención social, la creación de obras públicas, el impulso a la industria, uh-huh, bueno, todo el Estado que sale a defender frente a la crisis, ¿no? El Estado benefactor que se va a crear a partir de estos años. Por el contrario, aquí están preservando su tasa de ganancia claramente en contra de los intereses nacionales, ¿no? Es decir, esto es verdaderamente una barbaridad. El diputado Víctor Juan Guillot, en aquella época donde el radicalismo tenía posturas realmente muy interesantes, decía lo siguiente.
Vivimos subordinados al mercado único, al mercado inglés, y de ahí provienen todos los trastornos que periódicamente se dejan sentir en nuestra producción ganadera. Debido a la existencia de un mercado único, cuando una voz resuena en el Reino Unido contra la exportación argentina, tiembla toda la economía nacional. Y puedo agregar algo más. De tal manera está ligada la prosperidad en la ganadería con el bienestar de los habitantes del país. Cuando en Inglaterra toman medidas contra la importación argentina, esas medidas ciernen una amenaza sobre los sueldos de los empleados y sobre los salarios de los obreros argentinos. Es decir, suspenden un peligro sobre el bienestar popular.
Bien, bueno, esto es lo que decía el diputado Guillot, un miembro del radicalismo en aquel momento, ¿no? Un dirigente radical de aquel momento, frente a las maniobras de los sectores conservadores que estaban en el poder, haciendo este tipo de cuestiones de preservar, como decíamos, su tasa de ganancia en contra de los intereses nacionales, y manteniendo una alianza que era claramente perjudicial. Ya Inglaterra era una potencia francamente en decadencia, Estados Unidos era una potencia en ascenso. En todo, uh-huh, caso, hablando en el marco de la dependencia, era más conveniente asociarse, como va a ser Brasil, por ejemplo, con un imperio ascendente como era Estados Unidos, ¿no?
La Argentina. ¿Cómo? Se los había dicho Keynes hace unos años.
Se lo había dicho Keynes, efectivamente, ¿no? Sí, pero a estos no, evidentemente no les importaba, sus intereses estaban muy vinculados a los británicos, hubiera implicado una serie de modificaciones. Por supuesto, estaban dejando de lado el desarrollo industrial, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el bienestar social, que era palabra que no existía prácticamente ni se usaba. Estamos hablando de una época trágica, ¿no? Reflejada en los tangos. Vamos a escuchar algún tanguito de la década infame, ¿no? De la miseria y cómo se vivía en aquellos años en Argentina.
Para largo rato la sentencia en pica lo va a hacer sonar. Así en este cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese locuencia que las penas da, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende a sombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta. Si Jesús lo ayuda, que ayude a paz. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio. Un hombre que llora y un cacho de pan.
Felipe Piña hace historia en la radio pública.
En esa época vos tenés ahí algunas cifras que, sí, que rescata el maestro Scalabrini Ortiz y que después reproduce Pepe Rosas, ¿no?
Sí, sí, porque el Departamento Nacional del Trabajo hablaba de que en 1930 había 15.300 desocupados, que habían ascendido a 50.000 en el año 31 y que eran 333.000 en el año 32.
Uh-huh. O sea que el 33 andábamos por ahí más o, claro, menos, ¿no?
Con todo lo que implica,
interesante, ¿no?, lo que decía Scalabrini, ¿no? Claro, que mucha gente no declaraba que no tenía trabajo, o sea, claro, que la estadística es mentirosa, claramente mentirosa, ¿no? O sea, uh-huh, que había un nivel de desocupación tremendo en esa crisis que en la que, verdad, que esta gente no le preocupaba absolutamente para nada todo esto. Esto pasaba de largo, ¿no? Uh-huh. Entonces la solución que encuentra esta gente es ir a pedir la toalla a Londres. Y ahí va esta misión a Londres, está representada, integrada por los siguientes personajes: Guillermo Leguizamón, abogado de los ferrocarriles ingleses. Uh-huh. El diputado Miguel Ángel Cárcano, Raúl Prebisch, hombre presente en los peores momentos de la historia argentina.
Es el mismo del 55.
El mismo del 55, del plan Prebisch, un plan que inaugura la pertenencia de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Sí. Toribio Ayerza, mirá qué nombre, ¿no? Toribio Ayerza. Uh-huh. Aníbal Fernández Beiró, Carlos Brevia y dos agregados militares que se ligaron un viaje a Londres, los, sí, tipos, sí, fantásticos, ¿no? Imagínate que tienen que hacer dos agregados militares en esta cuestión. Llegan ahí, les ponen la alfombra roja a todos, incluyendo los agregados militares, que estaban ahí agregados, claramente agregados, amigos de algún milico, que, sí, pues, recordemos que el general, el presidente era un general, ¿no?
Claro.
Así que habrá puesto a un par de amigos, cuñados, vení de agregado militar que la pasas bomba en Londres, ¿no? Sí. Total paga el pueblo argentino. Uh-huh. Y se hace la famosa cena de recepción, donde vale la pena leer completa la frase de Roca, una frase conocida, pero vamos a leerla en contexto para que nadie diga que sacamos de contexto. Claro. ¿Qué dijo el vicepresidente argentino sin que se le mueva un pelo frente a las autoridades británicas?
La geografía política no siempre logra, en nuestros tiempos, imponer sus límites territoriales a la actividad económica de las naciones. El juego encontrado de las necesidades o conveniencias regionales borra o remueve las fronteras. Así, ha podido decir un publicista, sin herir su celosa personalidad, que la República Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, parte integrante del Imperio Británico.
Bueno, esto decía el vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo. ¿Qué podemos agregar? Un vicepresidente argentino que le dice a los ingleses: somos parte integrante del Imperio Británico. O sea, ¿qué más? Venís regalado, ¿no? Claro. Estás por negociar, aunque tenés ahí en la delegación a Leguizamón, que era un empleado de los ferrocarriles británicos, ¿no?
A Sir William.
Claro, William Leguizamón, Sir William, como le decían. Y este tipo es el que dice: la Argentina es una de las joyas más preciadas de su graciosa majestad. El mismo Leguizamón. Es una vergüenza, ¿no?, que hayamos tenido personajes como estos que no han provocado el horror de la nación y de ciertos historiadores adláteres de ese pensamiento antinacional, absolutamente antinacional, de entrega total del patrimonio nacional, donde realmente se sigue hablando de república agropecuaria, ¿no? Algunos historiadores del sistema hablan de esta época como la República Agropecuaria, ¿no? Haciendo la distinción de la ciencia política muy interesante, que tiene que ver con la diferencia entre república y democracia, ¿no? Como que la república sería el mantenimiento de la estructura de las instituciones, y la democracia será el ejercicio real de esas instituciones. La verdad es que nosotros esa distinción no nos convence mucho, porque una república donde hay fraude, donde el parlamento está integrado por gente que llegó vía fraude, donde hay una manipulación absoluta de lo que es la posición a partir de la persecución del uso de la picana eléctrica, casi, ¿no? Casi, no como dice el diario, sino acá estamos hablando de torturados, fusilados, gente que la pasa muy mal. De estos muchachos estamos hablando, de cosas realmente vergonzantes, de ese 1933 argentino. Una cosa que suele argumentarse, decíamos fuera de micrófono recién, Roberto, sobre que lo bueno que ha sido Gran Bretaña con nosotros, ¿no? Invirtiendo 600 millones de libras, más o menos. Por supuesto, invirtiendo en negocios altamente rentables. Empecemos en algunos, porque vamos a hablar concretamente, ¿no? Es decir, si esta gente dice que sostiene que era conveniente para nosotros la sociedad con Inglaterra, recordemos cómo eran esos negocios. Por ejemplo, la forestal. Donde a la gente se le pagaba con bonos, moría por los niveles de explotación, ¿no es cierto?, donde no había viviendas dignas para la gente, salvo algún grupo de empleados especializados, los niveles de explotación en los frigoríficos, el tema del ferrocarril, del que se ha ocupado tan extraordinariamente nuestro querido Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no?, donde habla de cómo el ferrocarril determinó el modelo productivo argentino, de cómo, por ejemplo, los fletes en los cuales no había intereses británicos, eran el doble, ¿no? Por ejemplo, algunos del azúcar, cómo le costaba al argentino medio y pobre consumir los productos argentinos por los altísimos fletes ferroviarios y cómo eran prácticamente sin costo, con un costo muy bajo, los productos que iban directamente a Londres, ¿no? Es decir, acordémonos de todo esto, ¿no? Porque estas son cosas que no se dicen en la historia oficial, que la historia que se escribió, que se sigue escribiendo desde ese lugar proimperialista, ¿no? Porque una persona que elogia a Margaret Thatcher, como lo hizo Alberto Romero, evidentemente tiene una trayectoria previa de aceptación de estas cosas como normales o como que era la época correcta de la Argentina, ¿no? Debe ser así, imagino yo.
Sí, vos sabés que me llamaba la atención porque hay cosas cotidianas que no aparecen en los libros. O sea, que el carbón de la gente, ¿sí?, que fuera inglés, y que eso fuera más barato que el carbón argentino.
Recordemos que el carbón era el gran combustible popular. Las cocinas eran las cocinas llamadas económicas, que eran a carbón. La red de gas va a llegar mucho después, con la llegada del gasoducto, ¿no?, en la época de Perón. Así que el carbón era un consumo, el queroseno y el carbón, un consumo popular por excelencia, ¿no? Claro. Algo que no suele contarse, que se pasa por alto cuando se habla del Pacto Roca-Runciman, primero que no se habla mucho del Pacto Roca-Runciman, no. Vamos a decir la verdad, ¿no? Vamos a contar después de la pausa un detallecito del Pacto Roca-Runciman que no suele mencionarse habitualmente.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.